ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Conócete a ti mismo y acepta lo que encuentres en ti, pues lo que encuentres en ti también lo encontrarás en el mundo. Eckhart Tolle.
Ay, el otro, tu espejo, caramba. 8:23 minutos. Seguimos avanzando en este Camino al Sol y muy contentos de establecer en esta oportunidad una conversación que hace algunas semanas le pusimos una coma. Le pusimos una coma. María Elena Azuab, psicóloga, psicoterapeuta, y es una colaboradora que siempre que llega a nuestro espacio, bueno, pues toca de esos temas innombrables en muchas ocasiones, aquellas cosas que a veces no nos atrevemos a verbalizar o no sabemos con quién hablarlas. Entonces con ella hemos estado desarrollando una serie desde hace ya algunas semanas sobre el mundo interno del duelo. Entonces hoy vamos a cubrir ya la tercera y última parte de esta conversación. María Elena, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol.
Buenos días, muchas gracias por la bienvenida. Siempre muy contenta de estar con ustedes y ahora más que los estoy viendo.
Ay, sí, nosotros también.
Qué bueno, gracias. Buen día. Gracias, María.
Sí.
¿Podemos hacer como una pequeña recapitulación, un minuto o dos, sobre lo que hemos conversado, por si alguien se ha perdido las conversaciones anteriores, María Elena?
Sí, claro. Yo estaba pensando, esta es ya la tercera presentación de la saga del mundo interno del duelo, ¿no? Es como El Padrino 1, 2 y 3. El mundo interno del duelo 1, 2 y 3. Y luego pasaremos al mundo externo. Todo esto que hemos visto es lo que pasa dentro de uno en el duelo. Después veremos lo que pasa afuera.
Muy bien.
Y haciendo un poco una recapitulación muy rápida sobre el duelo, decíamos que en el proceso de duelo uno tiende a comparar. Aquel está mejor, la que le ha ido mejor o aquel le ha ido peor. Siempre hay comparación. Hay una sensación de alivio porque aquel que falleció ya dejó de sufrir. Hay un descanso emocional porque paso del dolor más grande a de repente se me olvidó entre esta lucha o esta cuestión de estar muy dolido y de repente olvidarse nos da descanso emocional porque no podríamos estar todo el tiempo con la emoción del dolor. Hay lamentaciones, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello, las lágrimas. Ojalá nuestra sociedad nos permita limpiar cada vez más todo el dolor a través de las lágrimas. Tocamos los temas que yo mencionaba que un poco podía sonar loco, la presencia de ángeles que ayudan en el proceso de duelo, la presencia de nuestro ser querido en los sueños, que nos da paz, nos da tranquilidad, porque aunque sea en sueño lo vemos, y además lo vemos ya no sufriendo, lo vemos bien. También vimos la cuestión de las apariciones, escuchar sonidos, oler olores, sentir presencias, y como esto les decía, no se puede probar que sí o que no, pero es un consuelo para el doliente, dejémoslo estar. Hablamos también de que cuando una persona fallece, hay roles que esa persona deja, y que entonces cualquier otro miembro del sistema familiar asume. ¿Quién lo asume? Eso ya es otro tema. La importancia de contar la historia una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y la dificultad que tenemos a veces con los amigos de que dicen, ya, estoy harto de oír la misma historia, ¿cuándo va a parar?
Exacto, ¿cuándo vas a pasar la página?
Contar la historia, porque en la medida que la cuento van apareciendo en las lagunas información importante. La culpa. Este es un sentimiento en la presencia de todo duelo. ¿Qué hice mal? Si yo hubiera ido al médico antes, si yo hubiera cuidado más a mi hijo, si yo hubiera. La existencia de la culpa, dicen por ahí los psicoanalistas, que la existencia de la culpa surge porque tengo un sentimiento ambivalente hacia la persona. La amo profundamente, pero también, entre comillas, tengo una serie de sentimientos desagradables. Porque el que está enfermo y está en proceso de morir, lo quiero, pero me produce mucho malestar. Entonces, la culpa puede ser en parte consecuencia de ese malestar. Y este es un tema que no tocamos, que voy a tocar muy rápido, el resentimiento. Muchas veces el resentimiento nos impide estar cerca de la persona que nos hizo daño y nos impide elaborar el duelo. Si es un padre que nos abandonó, que nos dejó y que muere, y yo como hijo digo, bueno, a mí qué me importa, ya se murió. Esto no quiere decir de ninguna manera que es saludable para el hijo. Lo saludable es que a pesar del resentimiento pueda yo sentir la pérdida. Porque a la pérdida física del padre se une el abandono. Es otra forma de pérdida. ¿Sí? Y lo importante de aquí, de todo esto, es que hemos hecho como una cirugía con un bisturí, abrir capa por capa la cuestión del duelo. Y cuando hay un duelo o una pérdida, se pierden creencias. Ustedes han mencionado mucho en el programa de hoy la importancia de buscar la felicidad, de querer ser feliz, lo cual está bien. Pero la creencia es que yo vengo al mundo a ser feliz. Y cuando la vida me demuestra que esto no es tan así, esta creencia la tengo que soltar y la pierdo. Y cuando suelto una creencia y la pierdo, hay también un duelo dentro de mí, porque es algo que me sostenía.
Exacto, y lo estoy perdiendo.
Claro.
Y lo estoy perdiendo. Entonces, las creencias están muy arraigadas en el condicionamiento social. ¿Sí? El mundo es así, uno nace, va a la escuela, se prepara, tiene una profesión, se casa, tiene hijos, luego tengo nietos. Todo el mundo es feliz. Y los desafíos que presenta la vida, nunca los mencionamos, ni siquiera a los niños.
Sí.
Y los niños van creciendo con esta creencia, con esta incapacidad de manejar la frustración que implica la pérdida. Por eso cuando muere, por ejemplo, el abuelo y no le decimos nada al niño, lo estamos, entre comillas, protegiendo y en realidad no le estamos hablando de lo que es la vida. No le voy a decir, sí, tu abuelo murió, estaba muy enfermo, pero sí saber que el abuelo ya no está.
María Elena, en ese aspecto a veces hay muchas dudas, por ejemplo, llevar al niño o no a la funeraria, sí, dejarlo que participe del cierre de la misa, de las oraciones que se hacen en la casa, de todo ese proceso. A veces hay personas que simplemente los abstraen y lo mandan a otro lugar mientras va pasando todo el proceso, a veces por la misma practicidad de lo que está ocurriendo, pero en la mayoría de las ocasiones es porque queremos evitarle
El dolor.
Uh-huh. Y también algo muy importante, María Elena, ¿cómo decirlo?
Exacto.
Es decir, ¿cómo decir, oye, ya esta persona ya no está?
¿Quién se lo dice?
Incluso el proceso de la enfermedad previa.
Exactamente.
Es difícil también.
Y además de esto que ustedes dicen, que a los adultos nos dicen, tienes que ser fuerte, que tus hijos no te vean llorar.
Exacto. Oh,
sí.
Entonces, ¿cómo introducir? Si hay un proceso de enfermedad, como decía Sobe, ir hablando de que la persona está enferma, que está malita, y cada vez irle diciendo, papá no mejora o abuelo no mejora, al contrario, se va sintiendo cada vez más mal. Entonces, ¿abuelo no va a regresar? Probablemente no. Porque lo interesante con los niños es hacerles preguntas. ¿Y qué crees? ¿Qué va a pasar con abuelo? ¿O qué crees? Y el niño va mostrando lo que es capaz de aceptar. Si el niño, entonces irle diciendo poco a poco de la enfermedad. Si llegó la muerte, ya el niño está preparado para recibir. Abuelo murió, o abuela, o quien sea, falleció, ya no lo vamos a volver a ver. esa hora lo vamos a estar en el cielo, o de acuerdo a la creencia que cada uno tenga, ¿sí? Y después, si un niño o una niña ven que el adulto no llora porque tiene que ser fuerte, va a pensar que no le dolió.
Exactamente.
Va a pensar que le da exactamente lo mismo. En cambio, si como adultos somos capaces de decirle, mamá está llorando porque se murió el abuelo y me da mucha tristeza, el niño capta el mismo mensaje corporal de la mamá con el verbal. Y esto lo reasegura. Ir a la funeraria, ir al cementerio es importante, ¿sí? Dependiendo también de que el niño va a hacer preguntas. Y las preguntas que el niño hace, como a mí me duele, me cuesta trabajo contestarlas. Entonces, estar abierto a las preguntas. Entonces, le van a poner tierra, se va a morir asfixiado. No, bueno, explicarle. Entonces, no lo voy a volver a ver. No, pero está en tu corazón. En fin, hay todo un proceso que hay que hacer con los niños. Y quizás sea interesante en un futuro darle a los Caminosol oyentes un listado de cosas que se pueden hacer hay un fallecimiento en el caso de los niños, cómo manejar.
Eso sería muy bueno, María Elena.
Sí, un gran déjeme anotarlo aquí para la próxima vez.
Ven que son de esas cosas que no se hablan de manera pública, porque ¿a quién yo le pregunto?
Y eso sucede.
No, y algo tan natural como la muerte. Sí.
Claro, o sea, esa es la vida, parte la de la vida
es
la muerte.
Muerte también.
Así es, sí, así es. Sí, sí. Entonces, junto con todo esto que hemos visto en las pérdidas, una de las mayores, la que nos genera más dificultad soltar, son las creencias. Porque en las creencias hemos estado sostenidos toda la vida. Y si soltamos esas creencias, ¿qué lo va a sustituir? Y muchas veces ustedes hablaban hace un momento de la importancia del vacío. Somos una sociedad muy dirigida al hacer, 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 hacer. Entonces, tengo una pérdida, inmediatamente me busco qué hacer.
Exacto, ocupo ese espacio.
Ocupo el espacio, hago a un lado el dolor. Y hay una frase que dice, hay que seguir adelante. No te puedes caer, tienes que seguir.
Y hay otra frase que es muy común. Y esta persona a la que tú estás llorando, él hubiese querido que tú continúes con tu vida. Sí, es verdad.
Ese dolorzazo que no
puedes. Pero déjame llorarlo.
Pero dame este receso.
Sí.
Sí, porque hay una confusión, pienso yo. La valentía es vista como la posibilidad de enfrentar, de luchar. Por eso cuando las personas están enfermas, dicen... luchó, está luchando contra el cáncer. Y si muere, dicen, se rindió.
Sí, perdió la lucha. De hecho, así lo titulan. En los diarios así lo titulan. Fulano de tal perdió la lucha contra el cáncer, por ejemplo.
Así es, así es. Cuando realmente la valentía es la capacidad de atravesar el dolor. La capacidad de decir, ok, dolor, ven. Aquí estoy con toda la valentía que esto implica. Porque además, en la medida que acepto el dolor, transito de manera más rápida la elaboración del duelo. Pero esta es una sociedad, no esta, globalizada, que nos invita a no sentir, nos invita a adormecer en caso de lo que sintamos, nos invita al trago, a las pastillas, a la droga, para no sentir. Para
anestesiarnos.
Sí.
Real. La cruda verdad.
Sí, y sentir es lo único que nos hace humanos. Sí. Esto es lo más contradictorio de la vida. Entonces, en esto del sistema de creencias, tenemos que aprender a soltarlo, a parar y esperar que lleguen otras creencias por otra vía, siempre y cuando estemos abiertos.
Sí. Importante.
Por eso es lo importante del programa de ustedes, porque ustedes tratan mil y un temas con mil y un ideas. Y bueno, esto a algunas personas les parece que le llegó este tema, a otras otro tema, a otras otro tema, y ahí estamos sin querer queriendo, como dijera el Chavo. Estamos metiendo información para trabajar con las creencias.
Sí.
Pero hay un asunto que no he tratado que es muy importante. Cuando uno vive la muerte de alguien como un castigo. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ese hombre que era tan bueno se enfermó de esa manera y sufrió tanto? ¿Qué es lo que hizo en la vida o qué es lo que yo he hecho para que la vida me castigue de esta manera?
Y eso se da mucho, María Elena, cuando es la muerte de un hijo, porque es algo muy doloroso.
Es algo muy doloroso.
Y la tendencia es hacer esas preguntas.
La muerte de un hijo es, ¿cómo les voy a decir? Digamos, el máximo desafío en cuanto a la elaboración de un duelo.
Sí.
Porque se pierden muchísimas cosas, ¿no? Junto con una sensación de culpa inmensa. Son duelos que se congelan, que tardan en elaborarse, que hay que hacer procesos para ir abriendo capas para que vaya saliendo. Y muchas veces la gente empieza el proceso de duelo y a las 3 sesiones le resulta tan doloroso que se va.
Que lo suelta.
Sí, no es fácil.
Pero esto no quiere decir que el duelo esté resuelto. Esto quiere decir que no soporto el dolor. Entonces ando con este dolor cargado hasta que pueda madurar lo suficiente para soportarlo. O me muero así. Esa es la otra opción.
Exacto.
Sí, porque yo he visto algunas personas que con duelo con hijos, como el sobrepasar eso, les lleva la culpa porque lo asocian con que lo voy a olvidar y no quiero olvidarlo. Entonces se quedan ahí anclados en ese dolor por eso, como por lealtad a ese hijo.
Sí, es la creencia.
Sí, sí, sí.
Es la creencia. Cuando realmente hay pérdida de un hijo o de una hija y uno logra con mucho trabajo, mucho dolor, elaborar, el hijo o la hija toman otro lugar en la vida. Y empiezo a recordarlo no por su muerte, sino por su vida. Y empiezo a recordar los buenos momentos que pasé. Y empiezo a recordar cuando la llevé a la playa o empiezo... Y ahí queda instalado en uno el recuerdo, pero ya no en el dolor, sino en la gratitud y en la felicidad de haberlo tenido. ¿Sí? Y este sería un argumento a favor de que no se olvida nunca.
No se olvida nunca.
Sí.
Yo digo que la muerte de un hijo es como que parte del corazón se queda carbonizado, pero hay 3 partes que todavía trabajan. Hay una que siempre genera su dolor, y eso hay que aceptarlo.
María Elena Asuad, interesante, profunda esta conversación que hemos tenido contigo sobre el mundo interno del duelo. Sé que hay mucho más y estoy seguro que más de un Camino al Sol oyente quisiera seguir esta conversación contigo. ¿Cómo pudiera ponerse en contacto, María Elena, para alguna sesión, para algún acompañamiento ya así directo de tu parte?
Sí, con mucho gusto al WhatsApp 809-868-0886. Solo quiero añadir que la creencia sobre lo que hay más allá de la muerte es otro factor importante para elaborar el duelo. Si creo que se murió y ahí se acabó todo, si creo que se murió y se fue al cielo, si creo que se murió y va a reencarnar, esto implica otra visión y otra elaboración de duelo. Así que me comprometo la próxima sesión traer el listado de ideas que los padres pueden hacer para explicar un duelo a los niños.
Me encanta que lo llames sesión.
Gracias,
porque
gracias.
En eso se convierte cada participación tuya. Una sesión terapéutica. María Elena Asfalt, psicóloga, psicoterapeuta, muchísimas gracias por tocar.
Gracias este tema a ustedes.
Tan delicado y de la forma tan profunda y
el
sentida
regalo.
Como lo haces. Que tengas una excelente fin de semana.
Un abrazo, gracias.
Muchas gracias, María Elena.
Bye bye.